Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de La Linterna. Antes contamos lo esencial de la crónica de la actualidad de esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. La presidenta del PP en el País Vasco, Arantxa Quiroga, reaparece mañana en rueda de prensa.
Para dar a conocer su futuro tras varios días de silencio. Hace casi una semana que Quiroga no comparece después de suspender una ponencia en la que sustituía la exigencia de una condena a ETA por un rechazo a la violencia. Acuerdo que los proetarras de Bildu acogieron de buen grado.
Los terroristas del Daesh confirman la muerte de su número 2.
Se produjo tras un bombardeo en el mes de agosto en territorio iraquí. El grupo terrorista lo ha reconocido en un comunicado en el que además llaman a iniciar una guerra santa contra Rusia y Estados Unidos.
Otra jornada de violencia entre Israel y Palestina,
que ha dejado 4 fallecidos y cientos de heridos. El gobierno israelí está valorando cerrar algunos barrios mayoritariamente palestinos de Jerusalén para intentar así detener esta ola de violencia. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha convocado además una reunión de emergencia.
Lluvias fuertes para mañana en Baleares y Cataluña.
También puede haber chubascos, aunque débiles, en la cornisa cantábrica, donde además se notará un descenso en las temperaturas. En el resto de la península se esperan cielos despejados o poco nubosos.
Y a esta hora en La Linterna, como cada día, el comentario es de Ignacio Camacho.
Con tenacidad, paciencia y la capacidad de maniobra que le otorga su ánimo de poder, el régimen socialista andaluz tiene listo el apartamiento de la jueza Alaya en la causa de los seres trucados. Aprovechado para ello los errores de la propia magistrada, empezó pidiendo un traslado para acabar enredada en una confusa maraña de reivindicaciones, denuncias y protestas varias. Al final, y tras mucho manejo entre bambalinas judiciales, el PSOE tiene el caso donde quería, en manos de una instructora cercana a su consejero de justicia. El proceso de deconstrucción del sumario está encarrilado con criterios radicalmente distintos a los de la jueza que lo investigó y puso en marcha. Si el Consejo del Poder Judicial no lo evita, el caso se deshará, troceado en un benévolo puzzle de microcausas. Se aproximan rectificaciones de cargos y desimputaciones sonadas. Después de haber permitido el saqueo sistemático de los presupuestos, raro será que no veamos a los responsables políticos de la tropelía exigiendo disculpas por su honor mancillado. Nadie se las va a pedir a los ciudadanos que han pagado el desfalco.
El comentario en La Linterna, al comienzo de la tercera hora, de Ignacio Camacho. Estamos ya en la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este martes y 13 de octubre. Miguel Ángel Belloso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú no eres supersticioso, porque te has puesto una corbata verde preciosa.
Sí, me he puesto una corbata preciosa, he comido unas lentejas hoy.
Que no ¿has comido unas lentejas hoy?
Sí.
En uno de tus restaurantes favoritos, seguro.
Yes. Porque lentejas. Además que hacía, como hacía fresquito y tal, sí. Qué mejor que unas lentejas.
¿Con qué? ¿Qué lleva la lentejita?
No, las lentejas son caldositas, o sea, con el caldo espeso.
¿Un poquito de chorizo o algo, no?
Pero solamente una rodajita de chorizo, maravillosa. Y luego perdiz.
¿Cómo has comido?
Menú de invierno, fíjate.
¿Cómo has comido? ¿Y postre?
Sí. Como Dios, no, postre no.
Habla bien, hombre.
No, que he comido como Dios.
Eso sí, ya estamos.
Eso no es hablar mal.
Ya lo sé.
Y luego de postre nada, no. De postre nada, un café después.
Lentejas y perdiz. Tú no has comido lentejas ni perdiz, ¿no?
No. Estoy preocupado porque esa tertulia empieza mal, pero yo también he comido lentejas.
¿También? Ah, bueno, sí, ¿estáis de acuerdo?
Y ese nivel de consenso me preocupa nada más que empezar la tertulia.
Joaquín, mis manos son lentejas, lentejas. ¿Eh? Recordamos, Joaquín, que sigue coleando el aviso de Bruselas por el déficit y por los próximos presupuestos. Y el PSOE, como diría Belloso, ha visto cacho.
Sí, la verdad es que sí, el debate raya un poco lo absurdo. Nunca 3 décimas de desviación en el déficit habían dado para tanto, pero es lo que hay. Desde el gobierno, claro, insisten, España cumplirá este año el objetivo del 4,2% del PIB. Acaba de mantener esa idea el ministro Guindos, pero el PSOE, se nota que estamos en víspera de unas elecciones generales, ha decidido armar ruido y ha salido en tromba. Su líder, Pedro Sánchez, ha llegado a pedir a Rajoy que dé explicaciones de manera urgente en el Congreso. Asegura que esto pone en duda nuestra credibilidad.
Los españoles estamos pagando un alto precio por los embustes y la mentira del señor Rajoy. Un alto precio en forma de pérdida de credibilidad internacional. Un alto precio en forma de riesgo de inestabilidad política y ahora también económica.
Bueno, no ha quedado ahí la cosa. En el debate han entrado dos exministros socialistas también. Jordi Sevilla cree que el gobierno debe rehacer las próximas cuentas públicas. En la misma línea se ha pronunciado con Herrera Miguel Sebastián.
O la Comisión Europea se va a quedar probablemente corta este año y el año que viene pues ya veremos. Claro, es verdad que lo del año que viene es una broma porque lo que vienen a decir es que el presupuesto que han hecho pues que no vale de nada, claro.
Y los mercados que dicen, de momento el Tesoro ha logrado colocar deuda a 6 meses con intereses negativos, aunque eso no ha sido suficiente para que el IBEX 35 haya arrancado la semana al alza, se ha dejado un 1,2%. Pesan las dudas sobre China, la caída de las expectativas en Alemania. Por cierto que la apreciación del dólar de los últimos meses ha provocado que se reduzca el número de millonarios en España. Según el último informe de Credit Suisse, lo ha hecho en casi 100.000.
Lo que le va a costar muchos millones a Volkswagen es el escándalo de los motores trucados. Ya tenemos cifras concretas de reducción de inversiones.
Solo en la marca Volkswagen las inversiones se reducirán en unos 1.000 millones en euros al año. Además, el fabricante ha anunciado que iba a reorientar la estrategia de sus coches diésel para utilizar tecnologías más avanzadas y adelanta, por ejemplo, que los vehículos de la nueva generación del modelo Phaeton serán solo eléctricos. Aquí los sindicatos se han reunido esta mañana con los ministros de Industria y Empleo, con José Manuel Soria y Fátima Báñez. Se ha decidido crear un grupo de seguimiento para evaluar el impacto de la crisis en España. Los sindicatos insisten en sus argumentos. Cándido Méndez es el secretario general de la UGT, Ramón Gorriz, el número 2 de Comisiones.
Los trabajadores españoles no son los culpables de la situación que se ha generado con este incumplimiento por parte de algunos directivos de Volkswagen.
Los sindicatos han exigido a Volkswagen que ponga en marcha de manera urgente una campaña informativa para restaurar la confianza de los clientes en los vehículos del grupo. Han pasado más cosas. Telefónica ultima el fichaje de la expresidenta navarra, de Yolanda Barcina, como consejera de su televisión. Investigan en Europa por fraude en las ayudas que reciben los residentes en Canarias por los vuelos en la península. Y luego son noticia dos operaciones. La primera, la de Canalejas, en el centro de Madrid. Hay acuerdo institucional para desbloquear el proyecto. Se va a construir menos de lo previsto, aunque un juez lo mantiene paralizado. La otra pasa por el sector de la cerveza. La mayor compañía del mundo, una belga propietaria de marcas como Budweiser, ha comprado a su rival, la británica SAB Miller, por unos 92.000 millones de euros.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna de este martes y 13 con Miguel Ángel Velloso, Carlos Sánchez, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
¿España va a cumplir el objetivo de déficit del 4,2% en este 2015?
Sí, en eso estamos, en el cumplimiento del objetivo de déficit, pero además con una condición añadida, que es que España está creciendo, está duplicando el crecimiento de la zona euro, está triplicando el crecimiento de otros países, grandes países de la zona euro, y eso es fundamental, porque si estamos corrigiendo el déficit, es para crecer y crear empleo. Necesitamos ese crecimiento económico, necesitamos empleo en nuestro país para hacer frente a lo que es la gran necesidad de España, que es reducir la tasa de paro.
¿Y de dónde salen las 3 décimas de diferencia que ofrece la Comisión Europea?
Bueno, esto es una diferencia en términos de que están entendiendo que habrá desviación en algunos de los subagentes que componen el sector público. Habrá desviación sobre el objetivo previsto en las comunidades autónomas y habrá algo de desviación también en la seguridad social. Pero nosotros desde el gobierno entendemos también que esas desviaciones, aunque se produzcan, se verán compensadas por un mejor resultado, es decir, no habrá ningún déficit, sino mejor resultado de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, y también el Estado está reduciendo su déficit a una considerable velocidad. Hasta agosto el déficit del Estado estaba cayendo casi un 22%, un 21,9%, por tanto eso permitirá absorber las desviaciones de los otros subsectores y todo ello nos permitirá estar en ese 4,2. Que insisto, eso es importante porque España obviamente necesita seguir saneando sus finanzas públicas, pero lo decisivo es crecer y crear empleo, ¿no? Y somos el único país en Europa que estamos reduciendo a un ritmo considerable el déficit público y armonizando ese objetivo, que es un objetivo presupuestario, con el crecimiento económico y la creación de empleo.
Entonces no ocurrirá, como decía hoy el exministro Sebastián Herrera, como en el 2011, que de repente aparece más déficit por culpa de las comunidades autónomas.
No, no, ¿cómo va a aparecer si ya estamos controlándolo en el sentido este? El señor Sebastián lo que debería recordar es que fue uno de los autores del endeudamiento externo de España, ¿no? Es decir, es que esto de ver a los autores que nos han llevado a esta crisis, ¿no? Hablando de que ahora tenemos problemas para salir, hombre, claro, los problemas que nos dejaron ellos, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Es exactamente uno de los auténticos firmantes de esta crisis, porque él, cuando estuvo en el gobierno, lo que hizo fue promover que el endeudamiento de nuestra economía frente al resto del mundo aumentara sin cesar. Y, por tanto, eso es lo que le debería llevar a la reflexión y a un planteamiento mucho más sereno de la situación que estamos viviendo, sin dejarse llevar por las pasiones políticas.
Públicamente aquel gobierno dijo, a la altura de noviembre, que iba a ser el 6% de 2011, pero el primer papel que le llega a usted al despacho cuando usted entra en el despacho de aquel diciembre, ¿cuál es? ¿Qué le ponen?
Pues que va a superar el 8, y efectivamente se acercó al 9. Es decir, tuvimos una desviación, en vez del 6, de un 50% más, son 30.000 millones de euros más, pero espere, no acaba ahí. Luego está la deuda comercial, que es decir, las facturas pendientes de las otras administraciones con sus proveedores, y eso, aunque estuviera reconocido, no estaba pagado. Y por tanto ha habido que pagar esa factura, que es una factura, como todos sabemos, muy considerable, que se le ha hecho frente en esta legislatura, y que eso ha permitido también, obviamente, que los proveedores, más de 400.000 pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes empresas de España y las multinacionales que están operando en nuestro país, pues cobraran, porque es la única manera de mantener abiertos los servicios públicos.
Ha salido el PSOE en tromba, incluido el secretario general socialista, a pedir un cambio en los presupuestos del año 16, porque hay la desviación, según la Comisión Europea, de 7 décimas, y dicen que el presupuesto no vale de nada. ¿Van a cambiar algo el presupuesto, la tramitación, lo que queda, ministro?
No, si ya la tramitación está prácticamente finalizada. Hoy se veían las enmiendas parciales en el Senado. En ese sentido se estaban votando. Pero quiero decirle que el PSOE lo que tiene que aclarar es si quiere, si se presenta como se presenta como alternativa de gobierno, no es criticar el presupuesto que hace el gobierno del Partido Popular, que eso, en fin, esto es uno va a criticar, eso es lo normal en la democracia, para entenderlo. Lo que tiene que precisar eso es si con él, en el gobierno, el déficit estaría por debajo del 3% el año que viene. ¿Y cómo lo haría? ¿Qué gasto va a reducir? ¿En qué impuesto va a subir? O sea, eso es lo que tendría que decirnos el señor Sánchez, y no quedarse en la mera crítica, que insisto, que critique eso, pues tampoco, ya lo ha criticado antes, ¿no? Le ha llamado de todo a estos presupuestos, pero insisto, los presupuestos lo que están haciendo es también promover, junto a las reformas estructurales de esta legislatura, que tengamos un crecimiento económico y una creación de empleo.
Pero decía la Comisión Europea que son muy optimistas en cuanto a los ingresos, de ahí las 7 décimas.
No, muy no. Ha dicho que son optimistas.
Retiro el muy. Optimistas.
Bueno, bien, pero eso es porque también la Comisión, pues tradicionalmente, siempre se ha equivocado respecto de España, en términos de lo que decía la Comisión en el otoño del año 14 respecto al 15, es que España crecería el 2%. Y estamos creciendo, según la Comisión, un 3.1 este año. Por tanto, ya, es una desviación importante, a favor, positiva, de más de un 50%. Por eso decía que el Estado de la Comisión ahora estima que vamos a crecer algo menos del 3. Bueno, bien, ya veremos, ¿no? Pero eso va a depender de lo que hagamos como política, y como política económica y como política presupuestaria. Es que el crecimiento de este año del 15 estaba en las previsiones de la Comisión. ¿Estaban las previsiones de muchos expertos? Pues no, afortunadamente estamos ganándole como España, como españoles, a esas previsiones, y eso es lo que tenemos que seguir aspirando. Necesitamos crecer y crear empleo.
Que estemos metidos en este debate con la Comisión Europea e internamente con la oposición desde el gobierno, ¿tiene algo que ver que el comisario de Economía sea socialista, o tiene que ver que estén cerca las elecciones generales?
No, yo entiendo que no, vamos, o sea, tiene que ver con el contexto este general que se vive, eso sí, cara a elecciones generales, eso, pero no exactamente, ¿no? la Comisión está para ser el Ejecutivo que vela por el cumplimiento de los tratados y, por tanto, pues esa es su función. Y a partir de ahí, pues tiene que hacer un discurso determinado, a veces acertará más o menos, como nos pasa a todos, ¿no?, en términos de responsables políticos, de, en este caso de máximo nivel, el gobierno de España, se puede estar más o menos afortunado en expresiones, pero quiero decir que la Comisión está para lo que está, ¿no?, está para velar sobre ello. Pero también es, por eso yo insisto mucho, en que es muy importante que diga también la propia Comisión que España está creciendo, que está armonizando la reducción del déficit con el crecimiento económico, que eso es lo que nos hace un país, si se quiere, diferente al resto de los países europeos. Eso no está ocurriendo en la mayoría de Europa, ¿no? Y Europa necesita que ese crecimiento económico, pero España no es que necesite, es que es ansia de crecimiento, porque si no crecemos no creamos empleo y por tanto no vamos a ser capaces de superar esta crisis. Afortunadamente se está creando este millón de puestos de trabajo entre los empleos que se van a crear en el 2015 y lo que se crearon en el 2014.
Una cosa más que me quedaba pendiente de las comunidades autónomas. ¿Se adhiere Madrid, la Comunidad de Madrid, al sistema del Fondo de Liquidez Autonómico? Y si se adhiere Madrid, ¿cuántas comunidades están ya en ese sistema?
No, eso todavía no es así. O sea, eso es Madrid lo que ha hecho ha sido entrar en principio en la facilidad financiera, que es el otro sistema. Luego ya la introducción en el Fondo de Liquidez Autonómico será en virtud de cuando tengamos cerrados los datos, entran, digamos, las comunidades autónomas voluntariamente o inducidas por el incumplimiento del objetivo de déficit del año anterior. Y entonces, a partir de ahí, tienen que presentar un plan económico-financiero, que significa que van a corregir las causas por las que se desviaron de esos objetivos de déficit el año anterior. Eso es. Pero lo importante, fíjense, es que este año, el año 15, con un sistema y con otro, con el Fondo de Liquidez Autonómica y la facilidad financiera, el Estado está financiando a coste cero a todas las comunidades autónomas de España, menos a las haciendas forales que han preferido no entrar, Y a pesar de ello, o contando con ello, estamos bajando la carga de intereses del conjunto de la deuda pública, ¿no? Está cayendo esa carga y eso me parece que es muy positivo. Estamos consiguiendo abaratar para todas las comunidades y para el Estado, por supuesto, el coste de financiarnos, que es lo del Tesoro de esta mañana, ¿no? Ha colocado otra vez a costes cero frente al resto del mundo. Y ese abaratamiento, pues eso permite que las comunidades autónomas tengan presupuesto hábil, porque no tienen que pagar intereses al Estado para dedicarlo a presupuestos de sanidad, de educación o de protección social.
Aquí sí que mantengo el muy breve, Belloso, Sánchez, Carlos, Belloso, Miguel Ángel,
sí,
Belloso,
solo tengo una pregunta, ministro. Yo pensaba que en el cálculo de la Comisión Europea era un cálculo como muy automático, ¿no? Yo tenía entendido que ellos han previsto que, como se ha adelantado a este año parte de la bajada de la rebaja fiscal que estaba prevista para el 2016 y que implica o que puede suponer como 3 décimas de puntos del PIB, pues lo que han dicho es, en vez del 4,2, pues 3 décimas más, 4,5. Sin tener en cuenta, bueno, que yo creo que las rebajas fiscales alimentan una cierta actividad y pueden generar más recaudación, ¿no? ¿Es así o no?
Sí, es lo que está ocurriendo en España, ¿no? En España está hasta agosto, la recaudación del Estado, en el sentido de los ingresos tributarios del Estado, estaba creciendo un 6,7%, cuando ya habíamos bajado el IRPF a comienzo de año. Ya habíamos devuelto una cuarta parte de paga a los funcionarios y tenemos, por tanto, un crecimiento en contabilidad nacional de los ingresos tributarios del Estado el doble de lo que está creciendo la economía, ¿no? Y eso es lo que nos anima a seguir en esa senda, ¿no? Y por eso el Gobierno decidimos adelantar la rebaja del IRPF prevista para el año siguiente, para el 2016, porque así también estamos estimulando la actividad económica cada final de año, ¿no? Y este proceso está saliendo francamente bien. Y en ese terreno, pues también es lógico, digamos, también que la Comisión pues haga sus advertencias, sus prevenciones, pero los datos que estamos teniendo de recaudación son muy firmes, muy sólidos, y quiere decir, por tanto, que desde el presupuesto público también es posible estimular la actividad económica de nuestro país.
Carlos Sánchez.
Buenas noches, señor Montoro.
Buenas noches.
Usted de nuevo aparece ante la opinión pública como una especie de Gary Cooper, ¿no? En Solo ante el peligro. Es decir, está contra el FMI, contra el Servicio de Estudio del BBVA, contra la Autoridad Fiscal Independiente, contra la Comisión Europea. Pero creo que tiene razón. A mí, usted muchas veces ha dicho que eso de la economía a la décima no lleva a ningún sitio. El discutir si es un 4-2, un 4-3, un 4-4, un 4-1, creo que es irrelevante. Lo que es más relevante, me da a mí la sensación, es uno de los apartados que aparecen los 16 puntos que le ha enviado a la Comisión Europea, digamos, de enmiendas parciales que hacen los presupuestos, y es el tema de la seguridad social. ¿De verdad usted piensa que el año 2016 la seguridad social puede tener solo 3 décimas de déficit?
Bueno, ese es el objetivo, pero los presupuestos nuevos de 2016 también tienen contenido de norma, que esa norma dice que tenemos que plantearnos en el 2016, en el seno del Pacto de Toledo, es decir, tenemos que llegar a acuerdo, ¿no?, con el conjunto de las formaciones políticas de nuestro país y con los agentes sociales, para que podamos financiar las pensiones con más aportación de impuestos. Las pensiones en el sentido también de la parte, digamos, menos contributiva del sistema, ¿no? Ya hemos diferenciado en la seguridad social lo que es la parte, digamos, no contributiva, que corre a cargo del Estado. Las pensiones más bajas del sistema son las no contributivas, y esas las paga el Estado, no las paga la seguridad social. Eso ya lo estamos haciendo en España. Los complementos a mínimos, que también obviamente van, precisamente como su propio nombre indica, a pagar pensiones más bajas, eso lo paga el Estado, el presupuesto del Estado. Y ahora lo que tenemos que hacer para el año próximo, y así lo programa el presupuesto del Estado, es precisamente coadyuvar a que la seguridad social esté más segura gracias a la aportación del Estado. Pero eso hay que tratarlo, ¿no?
Eso significa que las pensiones de viudedad y las de orfandad las pagaría el Estado.
Bueno, eso es lo que hay que discutir. Todo eso es lo que hay que hablar y discutir.
Pero a usted le gusta ese sistema.
Del partido. No, yo no me voy a pronunciar porque si no, ya. Como usted dice, de especialidad no es hacer titulares.
¿Cómo que no? La nuestra sí.
Sí, ya no sé. Que la mía, es que estoy muy retirado con los titulares, créanme. mucho tiempo en la vida política y cada vez los hago peores. Pero mire, las cifras, lo que decía Carlos también al comienzo, ¿no?, antes de referirse a la propia seguridad social, las cifras de recaudación tributaria lo que nos están diciendo es que la actividad económica está creciendo fuerte en España. Si de enero a agosto los pagos fraccionados de personas físicas en el IRPF, personas que son autónomos, que son profesionales, están incrementándose casi un 13% sobre el año pasado, pues quiere decir que hay más actividad económica, ¿no? Y eso es realmente, por eso decía, con todos los respetos a las otras estimaciones, el ensanchamiento de bases imponibles es también lo que a mí recuerdan en el mismo comienzo del año 13, y yo ya decía que esto iba a cambiar pronto. Era porque tenía los datos de recaudación. Es decir, no porque me base solo en modelos macroeconómicos, que por supuesto son muy útiles, y yo he trabajado en ellos durante mucho tiempo. Pero quiero decirle que realmente mi visión, mi interpretación de la economía, en el sentido de cómo va en función de la recaudación, de las bases imponibles, a veces me hace que me diferencie de otro tipo de estimaciones.
Vamos terminando, Joaquín Bizmanos. Venga,
sí, ministro, buenas noches. Queda claro entonces, después de lo que hemos escuchado en la entrevista, que elecciones del PSOE ninguna, y más en materia de déficit, ¿no?
Bueno, es que claro, es que el gobierno del PSOE fue el que endeudó a España frente al resto del mundo, y ese endeudamiento, dicen, no, fueron las empresas. No, perdone, las empresas no. No fueron las empresas solas, o sea, es decir, el gobierno del Partido Socialista, con el señor Sebastián en la dirección económica de presidencia de gobierno, para entendernos, no solo, y por supuesto el señor Sevilla, sentado en el Consejo de Ministros, utilizaba el ICO en operaciones empresariales de toma de deuda, de deuda externa, para hacer, digamos, tomas de posiciones de empresas españolas en otras empresas españolas o en otro proceso de internacionalización, y todo eso generó una deuda externa de gran envergadura, que es lo que ahora estamos absorbiendo en ese sentido. Eso es lo, esa es la crisis de España, la crisis de deuda externa. Y por eso, en fin, cuando oye uno hablar a una determinada gente, no sé si se lo explica en el libro, estos libros
no, eso se escriben explica, ahora, eso
decía,
libro,
no, no lo explica en el libro, no, pero eso decía, está muy bien esto de hacer libros después de haber estado, ¿no? Ex, ¿no?
A lo mejor, ¿no va a hacer usted
no,
un libro?
De hecho, el libro, ministro, sobre la etapa de gobierno de Aznar, no sobre la etapa de gobierno del PSOE.
Sobre la etapa de gobierno de Aznar.
Está hablando de Aznar, no sobre la etapa suya.
La falsa bonanza de la época de Aznar.
Eso no es verdad, o sea, mire, es que la deuda eterna en nuestra etapa, cuando nosotros dejamos el gobierno, la deuda eterna, perdón, llámele la necesidad de financiación, sí, de la economía española estaba en el 3, en el 3%, 3,5%, y con el siguiente gobierno, en el año 2007, cuando está en la crisis financiera, había llegado al 10% del Producto Interior Bruto. Oiga, lo hicieron a pulso, ¿eh? ¿No? Sí. Es que no es fácil hacer pues eso.
Si Sebastián ha hecho un libro sobre la etapa de Aznar, tendrás que hacer usted un libro sobre la etapa de Zapatero.
Sí, bueno, no sé qué entendió de la etapa de Aznar, pero quiero decir, ese crecimiento que teníamos entonces, pues era un crecimiento que nos llevó a incrementar la renta disponible de nuestro país, a crear empleo, como nunca antes había creado, y al equilibrio de las cuentas públicas. Yo voy a recordar que cuando dejé de ser ministro de Hacienda, a comienzo del año 2004, el presupuesto de nuestras administraciones públicas estaba equilibrado y no había facturas en el cajón, de estas que hemos pagado, no había ni una, como, es decir, ahora nos hemos vuelto. Y otra vez la historia, ¿no? Otra vez a equilibrar las cuentas públicas, otra vez a pagar facturas y otra vez a escuchar que los mismos que han hecho este agujero a España, pues en fin, nos dan lecciones. La verdad es que en eso ya la paciencia sí se agota un poco, ¿no? En este último extremo, ¿no? Al Partido Socialista dando lecciones de cómo endeudarse, pues eso sí no lo puede explicar. ¿Cómo tomar deuda? Pero ¿cómo pagar la deuda? Por favor, que no nos den más lecciones y que lo que tiene que hacer es explicarnos si está comprometido con los objetivos de déficit del año próximo. ¿Y cómo lo consigue?
A la primera respuesta, cuando le he preguntado por el déficit de este año, dice usted que sí, que se cumplirá el 4,2. La última pregunta también le pido un sí o un no. ¿Se va a presentar usted a las elecciones?
Sí.
Vale, ya está.
Vamos, está claro, ¿no?
Sí, sí, no.
Es decir, yo estoy comprometido con un proyecto político. Es decir, soy miembro de un partido y creo en ese partido, y lo que está haciendo este partido es por el interés general de los españoles, como también lo hicimos en el pasado, con nuestros errores, por supuesto, que también son grandes. Pero quiero decir que yo soy un ministro, que soy miembro de un partido, soy diputado, diputado por Sevilla, y por tanto, pues sí, claro que voy a concurrir a las próximas elecciones.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Gracias por este rato que ha dedicado al equipo económico de la linterna.
Gracias por su atención.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues esto es un debate absurdo, ¿no, Belloso?
Yo creo que es un debate absurdo.
Los últimos días, ¿no?
No, es un debate absurdo porque como la pregunta que le he hecho al ministro, porque se basa en un cálculo automático, es decir, que también es un cálculo racional. O sea, la Comisión Europea ve que se ha adelantado la rebaja de impuestos, que eso tiene un impacto sobre el PIB teórico de 3 décimas, y por tanto dice, pues entonces si hay 3 décimas más, si son 3 décimas lo que de menos se va a recaudar, habrá 3 décimas más de déficit público, ¿no? Y entonces dice, todo el déficit 4,5%, o sea, 4,5%. Bueno, sí, puede, teóricamente puede ser así o no, porque depende de las circunstancias, ¿no? De momento el juicio de la Comisión Europea se hace ahora que estamos a comienzos de octubre, nos quedan 2 meses para acabar el año, entre ellos diciembre, que es un mes tradicionalmente consumista. La economía ha ido muy bien, el verano ha sido muy bueno, y luego yo creo que el gobierno, como ha sugerido el ministro de Hacienda, tiene datos mucho más sólidos. No es que no se los comunique a Bruselas, sino que le permiten, le permiten defender el hecho de que el déficit público esté en torno al 4,2%. En todo caso, ya para terminar, daría, en mi opinión, igual. Eso con Carlos lo comentamos también la semana pasada. 4,2 y 4,5.
Es un dato además que hasta marzo no se va a saber, ¿eh?
Pero quiero decir que lo importante, en mi opinión, es la trayectoria, ¿no? O sea, este gobierno cogió la economía española hace 4 años con un déficit público del 9% o el 11%, según se mire, si se,
9, 10, 11,
se cuentan unas cosas u otras, y lo va a dejar en el peor de los casos, dando 4, por hecho.
No,
dando por hecho lo que dice la Comisión Europea.
4,5%.
Yo creo que eso, En un escenario de recesión vil, como la que ha padecido la economía española durante los dos primeros años de mandato, y habiendo pasado ahora una etapa de crecimiento que es el mayor de la economía europea, con un crecimiento interanual al 4% y creando empleo, 1 millón de empleos en 2 años, hombre, yo creo que la trayectoria es irrefutable, ¿no? En términos positivos.
¿Tú ves el problema en la seguridad social? Que incides mucho en eso, Carlos.
Yo creo que realmente no lleva mucho a ningún sitio este tipo de discusiones, si va a ser un 4,2, un 4,3, un 4,4. Yo creo que la información que tiene la agencia tributaria es mucho más reciente y sobre todo más rigurosa, porque conoce mejor la situación económica española que probablemente que la Comisión Europea. Pero yo creo que para ser justos, cuando se dice de que este gobierno efectivamente ha bajado el 9, 10, 11% al 4,5%, hay que tener en cuenta unas circunstancias históricas. Es decir, la recesión del año 2009 no fue cualquier recesión. Prácticamente en 2 años España pasó de tener un superávit presupuestario del 2 y pico%, decía antes el señor Montoro, que él presumía de que había dejado las cuentas en equilibrio. Bueno, el señor Zapatero puede presumir de que ha tenido el mayor superávit presupuestario de la historia democrática de España, más de un 2%.
Sí, pero en 2 años estaba en la otra punta, ¿no?
En la otra punta, ¿por qué? Porque en un año cayó la recaudación prácticamente en 70.000 millones de euros. ¿Qué son las circunstancias? Pues yo creo que se tiene que tiene que ver con, evidentemente, con la política del señor Zapatero, que empezó en el 2004, pero también con la política económica que había anteriormente, es decir, que había generado su propia destrucción.
Pero
porque es a la primera de cambio.
Ahí vas como Sebastián.
No, simplemente sí. Estoy viendo las cosas con perspectiva histórica. No. Yo creo que seríamos injustos pensar que cuando una economía se cae, la recaudación de 70.000 millones de euros lo tiene que ver solo el gobierno, tiene que ver con un determinado patrón de crecimiento, un determinado modelo de crecimiento, del cual son responsables el gobierno Zapatero, por supuesto, porque es el que momento estaba en Moncloa, pero también los anteriores.
Yo creo que el señor discrepo totalmente. Pues sí. Es que porque además es tú la presentación del libro de Sebastián.
Sí.
¿Cómo se llama? La
falsa bonanza.
La falsa bonanza, que además dice el cachondo. Hace un libro sobre la etapa de Aznar. El cachondo de él. En vez de hablar de su... Y además lo explica. Dice, no, es que si hablase de mi etapa, la gente consideraría que no puedo ser objetivo. O sea, que no es objetivo con tu etapa, en cambio vas a serlo con la de Aznar. Sí. Es que es, vamos, es como para darle y no parar. Pero en fin, pero vamos a ver, hay una cosa
metafóricamente hablando,
hay una cosa que es muy clara. El PSOE de Zapatero gobernó 8 años este país.
Casi.
Si es cierto, porque además la presentación del libro de Sebastián, pero bueno, eso es una anécdota, pero ilustra lo que tú decías, él habla de que en la época de Aznar se sentaron los gérmenes y la semilla de lo que luego fue el boom inmobiliario y de algunos desequilibrios que se desataron en la economía española.
Todos los profesores,
o sea, ellos tuvieron... No, pero es igual. Pero el PSOE gobernó 8 años este país. Que cuando yo veía en la presentación del libro de Sebastián a Sebastián Zapatero y a Pedro Sánchez, claro, se me cayó la confianza en este país, ¿no? Porque uno ve a Zapatero ahora, y entonces déjame que acabe porque esto es muy interesante, y dices, ¿cómo es posible tener confianza en un país que ha permitido que señor como Zapatero gobierne 8 años? Bueno, pues este país es España, en fin. Pero déjame que acabe el argumento.
Acaba
rápido el argumento. En 8 años Zapatero y Sebastián, Jordi Sevilla, Solves y compañía tuvieron la oportunidad de pinchar la burbuja, de hacer reformas para evitar que las cosas fueran donde fueron. Es decir, tuvieron 8 años y no lo hicieron. No, lo que no se puede decir es que lo que vino después lo había engendrado y la semilla fue de Aznar.
No.
Oiga, usted tuvo 8 años en el gobierno, a usted le explotó todo en las manos, no lo supo ver, usted intervino en la economía como más, vamos, lo más que pudo. Sebastián fue una persona que trató de que Luis Sacyr, presidente de Sacyr, fuera presidente del BBVA, permitió que Endesa sufra con los italianos, puso a Sacyr en Repsol. Lo peor de lo peor ha sido aquello. Fue incapaz de cortar la burbuja.
Aquí hay un problema de procedimiento. Vamos a ver, cuando se cuestiona los años anteriores de la política económica, del patrón de crecimiento de la economía española.
Pero si es que patrones, que no hay
patrones. Perdón un segundo. Antes de 2004, no se está defendiendo lo que vino posteriormente. Si yo estoy contigo de acuerdo en que a partir del 2008 el problema que tiene Zapatero es que, y Sebastián, es que no entiende la naturaleza de la crisis. Ellos piensan que simplemente es una caída de la demanda y por lo tanto le metemos dinero para estimular la economía y de esa manera resolvemos los problemas. No, esto era un problema vinculado al crédito. lo ha explicado muy bien el ministro de Hacienda. Cuando un país tiene una deuda exterior neta que equivale a 1 billón de euros, pues tiene un problema serio. Significa que cada año tenía que pedir prestado el 10% del PIB solamente.
Pero alimentada por ellos, ¿eh? Alimentada por ellos mismos, ¿eh?
Pero eso viene de antes. Porque un déficit, cuando tú tienes un déficit del 3%, te puede parecer muy poco respecto al del 10%, pero teníamos un problema serio. Y en España, el crédito antes de 2004 estaba creciendo a tasas superiores al 15%, y no hizo nada absolutamente el anterior gobierno. No hizo absolutamente nada. El modelo volcado al ladrillo es una responsabilidad del partido que gobernaba antes de 2004.
No, eso no es verdad. Luego,
posteriormente, refrendada por los que vinieron en 2004, porque, como dice Sebastián en su libro, porque nadie se atrevió a quitar la zarzaparrilla de la fiesta a las 4 de la mañana.
Bueno, pero ellos tuvieron 8 años, y en todo caso, todo lo que tú dices del gobierno de Aznar, que se ocupó de muchas más cosas antes que tratar de poner la semilla para que la economía tuviese desequilibrio, se ocupó de cosas mucho más importantes antes de entrar en el euro, de corregir la inflación, todas esas cosas que hicieron los primeros 4 años. Que luego sentó bases para el desequilibrio, bien, pero el desequilibrio, cuando se marchó Aznar del gobierno, el desequilibrio era mínimo, ha crecido durante 8 años el gobierno de Zapatero, y ha sido incapaz Zapatero y los ministros que estaban con él de cortarlo, de frenarlo, de lastrarlo.
La economía española no solo es a partir de 2004, es anterior, seguiremos. Es desde 1999 cuando España entra en el euro.
Seguiremos, porque hay más reuniones del equipo económico de la linterna, y queda un minuto, Joaquín, para los periódicos económicos de mañana, sí.
Bueno, pues por cerrar esta cuestión,
la vez que quiera, yo sé.
Por terminar con esta cuestión, veo, por ejemplo, mañana en Expansión que España va a cumplir con el déficit público, según el ministro Luis de Guindos, el economista. El gobierno reta a la Unión Europea, no toca ni una coma del próximo presupuesto. Mucho también mañana sobre el tema de Volkswagen, Expansión. Volkswagen recortará sus inversiones mundiales en 1.000 millones de euros cada año. 5 días, Volkswagen empieza los recortes. El economista, las ventas de SEAT se hunden el 24% después del escándalo de los motores. Y ya en las páginas de Economía de ABC nos cuentan que van a hablar mañana sobre cómo el gobierno ha recortado las subvenciones durante esta legislatura a sindicatos y patronal frente a las ayudas que dio el anterior gobierno.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna del martes y 13 de octubre. Habrá más, pero muchas más. Adiós, Miguel Ángel Belloso.
Adiós.
Que te vaya bien, Adiós, Carlos Sánchez.
Poco.
Bueno, pues eso. Otro día más.
Estaban las lentejas por la mañana. Menos
mal que habéis comido lentejas.
Y la perdí.
Y la perdí.
Has cazado al vuelo.
Hasta luego, Joaquín, mi hermano. Está entrando en este estudio Juan Manuel de Prada, que tiene novela nueva. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Avisa interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todorriesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es obligatorio, porque es una costumbre que nos hemos puesto aquí en la linterna, que cada vez que Juan Manuel de Prada publica, tiene que venir. ¿Verdad que sí, Ramón García Pellegrín?
Claro que sí. Y en esta ocasión con una novela que lleva por título El Castillo de Diamante. Las turbulentas relaciones entre Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, son el eje narrativo de esta última novela por ahora de Juan Manuel de Prada. Avidez de Dios frente a avidez de poder. Teresa de Jesús versus Ana de Mendoza. ¿Por qué la princesa de Éboli denunció a Santa Teresa ante la Inquisición? De Prada explora las razones de este enfrentamiento en este castillo de diamante.
Juan Manuel de Prada, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
¿Por qué la denuncia? ¿Por qué?
La verdad es que no lo sabemos. Sabemos que la princesa denuncia a Santa Teresa. Es muy posible que sea la princesa quien entrega a la Inquisición el manuscrito del libro de la vida de Santa Teresa, pero las razones, las acusaciones no las conocemos. No sabemos si porque se han perdido los legajos del proceso, o bien porque en atención a su alcurnia, las declaraciones de la princesa no fueron recogidas por un escribano y se mantuvieron secretas, ¿no? Mm. El caso es que no lo sabemos a ciencia cierta. En cualquier caso, el proceso que la Inquisición sigue contra Santa Teresa, en contra de lo que los tópicos siempre nos cuentan, fue muy benévolo. La Inquisición estaba de parte de Santa Teresa. Esto hay que decirlo porque es verdad que Santa Teresa tuvo enemigos en la propia Iglesia, entre los superiores de su orden, pero la realidad es que la Inquisición, a pesar de que le abrió una investigación, fue una investigación, como te digo, bastante benévola, bastante benévola. No olvidemos que la Inquisición era un tribunal que aunque juzgaba delitos religiosos, era un tribunal al servicio, digamos, o a las órdenes de Felipe II. Los reyes católicos obtuvieron esta prebenda por parte de la Iglesia, que la Inquisición española iba a ser un tribunal propio, ¿no? Y Felipe II fue un gran fue un gran promotor de la reforma de Santa Teresa, no olvidemos este detalle.
¿La relación entre ambas era constructiva, destructiva o de las dos cosas?
Por lo que sabemos, fue una relación de conflicto pues desde el primer instante. Santa Teresa en el libro de las Fundaciones nos dice que cuando la llama la princesa Éboli, pues ella se muestra reticente, se resiste a ir a Pastrana. Finalmente accede, después de rezar ante el Santísimo, con quien ella consultaba siempre las decisiones. Decide ir, pero inmediatamente surgen las fricciones entre ella. Eso es comprensible. Los señores en aquella época, cuando patrocinaban un convento, querían naturalmente que ese convento se hiciera a capricho, ¿no? A capricho del benefactor. Y Santa Teresa introduce nuevas normas. Dice que sí, que quien quiera fundar un convento de Carmelita Descalzo, que bienvenida es su ayuda, pero que luego, naturalmente, que los reglamentos nadie los va a tocar, ¿no? Y que se va a regir por las normas que ella ha establecido. Y ahí es donde surge fundamentalmente toda su trifulca. Lo que pasa es que detrás, pues intuí, cuando abordé la historia, que tenía que haber mucho más tomate, ¿no?
¿Y dónde está el tomate? Esto es lo que cuento. ¿Dónde está el tomate?
Pues el tomate que yo imagino, naturalmente, pero esto ya forma parte de la ficción del Castillo de Diamante, es que la princesa y Santa Teresa eran dos mujeres muy similares, con caracteres, pues hombre, no diré hermanos o gemelos, pero muy, muy semejantes, dos mujeres que tenían una vocación muy clara, una voluntad muy férrea, una personalidad muy acusada, que sabían lo que querían y que querían llevarlo a cabo. Una de ellas era una mujer con una vocación espiritual, pero con una gran capacidad para desenvolverse en el mundo, que era Santa Teresa, y la princesa era una mujer con una vocación mundana, pero indudablemente con inquietudes espirituales. Esto hace que choquen fuertemente, y yo en la novela lo que propongo es que la princesa en un determinado momento, mezclada con su admiración por la santa, siente también envidia.
¿Envidia o odio?
¿Eh?
¿Envidia o odio?
No, envidia de no poder ser como ella, de no poder renunciar a las vanidades del mundo.
¿En el fondo, Juan Manuel, son dos caras de la misma moneda?
De alguna manera sí. Yo creo que ambas eran mujeres muy fuera de lo común. Creo que la inquietud espiritual de la princesa era sincera, del mismo modo que creo que Santa Teresa sabía que para llevar a cabo su misión espiritual tenía que contar con los poderosos, ¿no? O sea que, a priori, pues podrían haber sido dos mujeres que hubiesen encontrado un acuerdo sencillo, ¿no? Porque a la princesa le convenía promover la reforma de Santa Teresa porque sabía que a Felipe II le gustaba y eso sumaba puntos en la corte, y Santa Teresa necesitaba el apoyo de los poderosos de su tiempo para poder llevar a cabo la reforma, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que ahí entre ellas hay unas fricciones que creo que tienen mucho que ver, efectivamente, con que eran dos mujeres muy semejantes, ¿no? Dos mujeres muy semejantes. Y además esto, siempre se dice que no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿no? Yo creo que en el caso de la princesa Éboli y de Santa Teresa, precisamente porque eran dos mujeres que, aunque con fines muy distintos, desplegaban tácticas muy similares, eran mujeres que sabían ganarse a personas muy diversas, eran mujeres que habían logrado un estatus dentro de su ámbito, el ámbito eclesiástico, religioso, el ámbito político, un estatus muy fuerte, pues cuando tropiezan son incapaces de entenderse. Esto verdaderamente es puede parecer extraño a simple vista, pero esto en la vida nos ha ocurrido siempre. Generalmente las grandes broncas no las tenemos con personas muy alejadas de nuestros intereses, sino con personas que buscan lo mismo que nosotros, pero por otras vías, ¿no?
La princesa de Éboli y su marido mandaban mucho, ¿no?
Hombre, mira, su marido Ruy Gómez de Silva, que vino como paje de la emperatriz Isabel, fue compañero de juegos de Felipe, del príncipe Felipe, que luego, cuando es rey, pues lo va a convertir en su consejero predilecto, ¿no? No voy a decir válido, porque eso es mucho decir con Felipe II, ¿no? Que no admitía válidos, pero era el hombre que tenía más influencia sobre Felipe II durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad que también cuando gozabas de esa gracia del rey, también de vez en cuando lo que ocurría era que la perdías, ¿no? Y Felipe II es verdad que siempre basculó entre la Casa de Alba y la Casa de Éboli como objeto de sus preferencias, ¿no? Pero sí, tenía un grandísimo poder. Y era además un matrimonio que fusionaba las dos, el viejo poder y el nuevo poder. Carlos V fue un hombre que empezó a acabar con las familias nobles, las viejas familias nobles, que pugnaban por mantener su categoría en la corte, y la princesa de Éboli, que era de la casa de Mendoza, es decir, una de las casas más ilustres de la nobleza española, tuvo el olfato de casarse con un hombre que pertenecía a la nueva nobleza, una nobleza que ya no era por la sangre, sino por los méritos, digámoslo así, que era la nueva nobleza que había impuesto Carlos V y que Felipe II va a proseguir. De tal manera que sí, reunían un poco la fuerza que les daban la vieja y la nueva nobleza.
Ramón.
En el sustrato de esta novela, Juan Manuel, hay un cierto aroma a novela de caballerías, a novela picaresca. ¿Cómo consigues mantener el equilibrio entre tu voz, tu estilo propio y la tradición literaria?
Bueno, pues metiéndome en el pellejo de los personajes y muy especialmente de Santa Teresa. Santa Teresa, que yo sostengo y lo he venido afirmando a lo largo desde que publiqué la novela, que no era una mujer adelantada a su tiempo, esto es una majadería, era una mujer de su tiempo, y solamente en su tiempo se puede explicar a Santa Teresa. Pues yo creo que para entenderla y para entender la época en la que Santa Teresa se mueve, pues una de las vías de acceso mejores es la literatura. ¿Por qué la novela de caballerías? Porque Santa Teresa, en el libro de su vida, ya reconoce que de niña y de jovencita que había sido una empedernida lectora de libros de caballerías. Y si analizamos su vida, hay algo de novela de caballerías, e incluso me atrevería a decir que de quijotesco. No olvidemos que Santa Teresa comienza su reforma con 47 años, que es una edad muy avanzada para la época. No vamos a decir que era una anciana, pero era una mujer muy madura, con 47 años del siglo XVI, ¿eh? Y desde los 47 años hasta su muerte, los últimos 20 años de su vida, se los tira por los caminos de España a lomos de una mula o montada en carruajes, en carros de mala muerte, con los traqueteos y golpeteos propios de los caminos accidentados de la época. Y uno se pregunta, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues yo creo que esto se explica en gran medida, y más allá, por supuesto, de su vocación y de la llamada que sentía para reformar, se explica porque tenía el espíritu caballeresco, ¿no? Yo me la imagino como una especie de caballera andante. Y la picaresca, que es el otro género muy propio de la época, Santa Teresa tenía algo de pícaro a lo divino, de pícaro a lo divino. En la novela, pues, van desfilando una serie de personajes, que muchas veces son personajes desarrapados, son gente, casi podríamos decir, del arroyo, ¿no? Estudiantes pobres, ermitaños, medio locos, beatas que han peregrinado hasta Roma y que vuelven a Toledo con la ropa hecha jirones. Aparece San Pedro de Alcántara, que no deja de ser como una especie de buhonero a lo divino, ¿no? Que va de pueblo en pueblo. Es decir, ella sentía un cariño especial hacia estos pobrecillos, ¿no? Hacia estos pobrecillos de Dios. Y en sus relaciones con ellos, ella era una mujer de gran astucia, con un sentido del humor extraordinario, y todo eso ante mis ojos la convierte en una especie como de pícara a lo divino, ¿no?
¿Has vuelto a escribir a mano la novela?
Sí, yo
sigo escribiendo a mano.
Yo sigo
escribiendo. ¿Y los artículos de ABC también?
No, los artículos los escribo a ordenador.
¿A ordenador? ¿Y por qué escribe la novela a mano? ¿Pero con un bolígrafo Bic?
Sí, con un bolígrafo cualquiera.
¿Con un bolígrafo cualquiera? ¿Un lápiz? Sí. No, lápiz no,
bolígrafo.
Y cuando tachas, aquello es un lío, ¿no?
Tacho poco, te confieso que tacho poco. Luego lo que pasa es que corrijo en el ordenador, pero la escritura es...
luego lo pasas al ordenador.
Me lo pasan.
Y luego ya corriges ahí.
En este caso, concretamente, Iñaki, un amigo mío a quien le dedico la novela, un amigo abulense, es quien me la ha transcrito, otra vez mi padre, otras veces a medias, pero...
¿Pero por qué te gusta escribir a mano una novela como esta?
Bueno, es que yo creo que el instrumento con el que trabajamos marca el producto, digámoslo así. Es decir, no es lo mismo modelar una vasija de barro con tus manos que modelarla con una máquina.
Sin duda.
No es lo mismo cocinar con todo el cariño y mantener la cocción durante los minutos adecuados que meter el plato en el microondas.
No es lo mismo
escribir a mano que escribir a ordenador. Y creo que el instrumento con el que escribes te marca el estilo, la forma de escribir. En el ordenador inevitablemente te impone una escritura más premeditada. ¿Por qué? Porque puedes estar corrigiendo todo el rato, rectificando, volviendo atrás. La escritura a mano es una escritura más torrencial, es una escritura más verdadera, una escritura más sincera, para lo bueno y para lo malo. Ojo, yo aquí tampoco estoy exaltando la escritura a mano. Pero yo que escribo de las dos maneras, me he reservado para mis novelas siempre la escritura a mano porque es más verdadera. Digamos que hay menos premeditación, menos cálculo en lo que escribo.
¿Qué te traes entre manos ahora?
Pues ahora, desgraciadamente, con la promoción del Castillo de Diamante tengo suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que
algo estoy deseando... Algo te ronda.
Sí, tengo empezado un libro que espero poder seguir cuando...
¿Novela?
Cuando acabe. Sí, novelas.
¿Novela?
Sí.
¿Alguna pista?
Sí, novelas. Bueno, que será un cambio total porque estará ambientada en nuestra época.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿En el siglo XXI?
Abandono. Sí, más o menos, en el Gozne entre los siglos XX y XXI.
¡Ay, qué bonito!
Sí, 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 una novela de estricta actualidad.
De momento, hasta que llegue esa, por ejemplo, El Castillo de Diamante, Juan Manuel de Prada, que ha publicado Espasa, la tempestuosa relación que mantuvieron dos de las mujeres más importantes de nuestra historia, Santa Teresa de Jesús y la Princesa de Éboli. Juan Manuel, que te vaya muy bien, ¿eh?
Ha sido un placer.
Y
muchísimas,
como siempre,
gracias.
Aquí te esperamos en La Linterna cuando
quieras. Os lo agradezco un montón. Gracias, abrazo, de corazón. Siempre estoy como en casa aquí.
Adiós. Ahora mismo lo que tenemos, Belén, es un mensaje de línea directa, ¿verdad?
Sí, ¿verdad, Juan Pablo? Lleva mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carné y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carné de conducir y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante, llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Enseguida a las 10:09 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.